Barrio de Moratalaz de Madrid. Es un barrio popular, cerca de la M30. Aquí hace 10 años detuvieron a Nabil Benazú. Lo detuvieron porque pertenecía a una célula yihadista. En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas y se ha detenido a 182 yihadistas. Nabil Benazú estaba casado con Raquel Alonso. Raquel Alonso está con nosotros en este barrio de Moratalaz. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación, Fernando.
Oye, Raquel, ¿cómo fue la detención aquí en ese barrio? ¿Cómo recuerdas aquel día?
Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo bastante complicado, ¿no? Entraron a las 4:30 de la madrugada, era una operación conjunta, tenían que entrar en los mismos domicilios. Estábamos durmiendo y lo único que pudimos oír fue un estruendo golpe. Luces cegadoras, veía encapuchados, es más, yo no sabía si realmente nos estaban robando, no sabía nada cuando se estaba produciendo esos momentos. La niña pequeña había tenido una pesadilla y estaba en mi dormitorio, pero claro, yo lo primero que hice fue salir a por el mayor. De ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
A ver, yo lo único que vi era un exceso de religión. También tenemos que contextualizar que en el año 2014 lo único que se hablaba de yihadismo eran los atentados del 11M. No estábamos familiarizados con ese concepto. Entonces es verdad que yo ya vi, es más, yo tuve que fingir una conversión al Islam para poder proteger a mis hijos cuando yo veo ya que su carácter cambia. Yo lo hablo con él y me dijo, si cambiar para ser mejor persona para ti es un problema tuyo.
Ya.
Entonces yo ahí ya, es donde yo ya tiro con mis niños por un lado, él se iba a la mezquita a rezar 5 veces al día, ya no salía de la mezquita, luego me enteré por el sumario, porque yo realmente cuando me entero de todo es cuando se levanta el secreto de sumario, 29 tomos que me leí en 5 días, ¿no? Ahí es donde pude ver todas las conexiones que tenían, cómo se organizaban y además hasta se entrenaban en la finca de mis padres, una finca que teníamos en Ávila, porque el clima era muy parecido al de Siria, que era su intención, ¿no?
Pero, ¿tú cómo conociste a Nabil?
Yo a Nabil lo conocí en una discoteca, como cualquier chica normal.
Ya, aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, sí, en la zona de Bilbao. Había muchas discotequillas. Bueno, no eran discotecas grandes. Y bueno, pues nos conocimos tomando una cerveza.
Ya.
De ahí empezamos una relación normal, como la de cualquier pareja joven. Salíamos. Es más, una de las cosas que más me gustaba con él fue ese intercambio de culturas, ¿no?
Ya.
Era como decir, nos podemos cambiar la vida desde el respeto, porque él siempre me tuvo un respeto enorme al mismo tiempo que yo tenía un respeto enorme a él. Es más, para mí su familia se convirtió en una segunda familia. Yo a sus padres, que para descansen, los quería como si fueran los míos.
¿Pero sus padres estaban aquí o estaban en Marruecos?
No, sus padres estaban en Marruecos, luego se fueron a vivir a Estados Unidos y luego ya se fue dispersando un poco la familia, ¿no? Tiene una hermana en Rabat, otra en Estados Unidos, otro hermano que vivía en Brasil, otra en Jordania, y él se quedó en España, porque su intención realmente al principio no era quedarse en España. Simplemente fue una historia de amor muy bonita, donde dos jóvenes se conocen, ven que se pueden intercambiar la vida y la cultura y tiramos para adelante.
¿Cuándo empieza a cambiar Nabil?
Nabil empieza a cambiar cuando fallece su padre.
Ajá.
Fallece su padre, vamos a Estados Unidos, es como que ya lo teníamos más cerca, ¿no? Era como que él vio la muerte más de cerca y yo creo que eso supuso un punto de inflexión en él. A pesar de todo el apoyo de la familia, de sus amigos, luchábamos porque él estuviera bien. Cuando volvimos a Madrid, pues me dijo, oye, mira, voy a acercarme a la mezquita porque quiero rezar por el alma de mi padre. Algo que a mí, Fernando, me parece totalmente normal.
¿Por qué él no iba antes a la mezquita?
Nunca fue a la mezquita, él no rezaba. Él bebía, lo único que hacía era Ramadán.
Yeah.
Pero el resto nada. Entonces me dijo, me voy a acercar a la mezquita, algo que vi totalmente normal.
Es la mezquita de la M30 aquí.
De la M30, sí, en Madrid. Él se acerca a la mezquita y de repente viene un día y me dice que ha conocido una persona que es maravillosa, que es muy empática, que vende miel para dar de comer a sus hijos y sobre todo que para él lo importante no es lo material y que le anima a ir a la mezquita porque la congregación en grupo siempre el mensaje llega más lejos que cuando se reza individualmente. Es más, para que además se pueda entender, el rezo en congregación tiene un valor, ¿vale? Por decir algo, superior a 7 veces si uno reza individualmente en su domicilio, para que se pueda entender. Él comienza a ir a la mezquita, primero empezó a ir una vez al día, sí. Hasta que ya empezó a ir 5 veces al día.
¿Y ya no trabajaba o cómo?
Sí, él trabajaba, lo que pasa que era división de una multinacional alemana, sí. Con lo cual le tenía un horario libre. Ya. Él en principio si no viajaba, y cuando viajaba ya se encargaba de buscar las mezquitas, que esto lo vi yo en el GPS el mismo día que lo detuvieron, que cogí el GPS y me di cuenta de todas las mezquitas que había recorrido,
ya.
O sea, en todos los lugares donde había estado.
¿Y tú notaste algo a partir de ese momento?
Sí, empecé a notar muchas cosas. Ya la tele no se podía poner en casa,
ya
la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. O sea, yo un día bajo con la niña por el pan y veo que cuando subo el niño tenía una cara, estaba descompuesto. Y le digo, joder, dime qué ha pasado. Entonces me dijo, no puedo decírtelo porque papá me ha dicho que si no te puede pasar algo. Esperé a que se fuera a la mezquita y ya me dijo, es que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes en Siria, porque en el fondo la yihad es la ayuda a nuestros hermanos y nosotros tenemos que luchar por ellos. Mi hijo las describe a día de hoy como imágenes no aptas para ningún ser humano.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya ahí empiezo a ver cómo una vez llega a casa y le dijo a la pequeña, tenía 5 añitos, ¿has rezado? Dijo la niña, no ha rezado. Y me dijo, no la des de comer hasta que rece.
Ya.
Por supuesto, esto, Fernando, cada vez que él decía una cosa como esa, era discusión. Ya. Me hizo quitar todas las imágenes de casa porque no podía haber ninguna recreación de Dios dentro del domicilio. Ya no podía haber alcohol, el cerdo, ni hablar. Pero lo peor fue un poco ese adoctrinamiento, ¿no? Él ya se aisló por completo, porque ya se aisló. Él ya no quería hablar con nosotros. Esa comunicación que habíamos tenido siempre,
sí,
los dos.
Familia normal, sí.
Totalmente, ya dejó de hablar. Ya. Ya no le interesaba el discurso mío, porque él decía que yo siempre miraba para otro lado.
Ya.
Entonces de ahí me dijo que llevara a los niños a la mezquita, que iban a aprender árabe. Yo al principio no tenía ningún inconveniente, un idioma más, abrimos un futuro, ¿no? Hasta que ya un día voy a recoger a los niños, salgo de la mezquita y veo el grupo, ¿no? Le veo ahí con su grupo de amigos y yo ahí me empiezo a preocupar, porque había una cara que me sonaba. Entonces le digo, por favor, deja a esa gente, no sé qué estás haciendo, te lo pido, por favor, vuelve a tu familia, a tus amigos de siempre, deja esto. Y me dijo, tú no sabes, digo, y sobre todo el del centro. Tú no sabes lo que ha sufrido este hombre, ha pasado por Guantánamo, lo han torturado, para nosotros es un referente. Me gustaría destacar que en las células terroristas hay 3 perfiles claros, ¿no?
Uh-huh.
El primero es ese perfil empático, que es el primer captador. Luego el segundo, que es el sabio de la religión, es el que les instruye en cómo tienen que seguir el proceso. Y luego hay un referente ideológico, ¿no? Al que ellos admiran y quieren ser como ellos. Entonces, claro, yo tras decirle eso, todavía se aleja más de mí. Ya veo que con los niños cada vez era más violento. Entonces le dije, mira, pues como dice el refrán, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Yeah.
Entonces yo fingí una conversión al Islam. Le dije, mira, Nabil, lo he pensado, creo que debemos de educar a los niños en las mismas ideas y me voy a convertir al Islam.
Yeah.
Realmente la conversión al Islam es te das una ducha, te purificas, dices que Alá es el único Dios y Mohammed el único profeta. Entonces yo cuando salgo del baño, creo que es de los peores momentos de mi vida, que aunque parece simple, ¿no? Mi hija con 5 añitos me da un abrazo y me dice, qué bien, mamá, que hoy es el día más feliz de mi vida.
Ya.
Y le digo, ¿y eso por qué? Y me dice, porque sé que ya no vas a ir al infierno. Ahora vas a ir al cielo porque ya eres musulmana.
Ya. Estamos en el 197 de la avenida Moratalaz. Aquí es donde tú te vienes a vivir después de la detención. ¿Por qué te tienes que cambiar de casa?
Bueno, pues primero por la estigmatización. Él salió a cara descubierta cuando lo detienen.
Sí.
Entonces, lógicamente, tanto los vecinos como en el colegio de los niños... todo era la mujer del terrorista, los hijos del terrorista, era imposible vivir así. Los niños ya no podían salir, es más, mi niña una vez en una terraza tomando una Coca-Cola fue a jugar con unos niños y le dijeron, no, contigo no jugamos porque tú eres la hija de un terrorista.
Yeah.
Entonces decido como alejarme, ¿no?, como huir. Y entonces nos venimos aquí pensando que íbamos a tener un poco más de paz y de calma. Pero aquí sigue otra vez la pesadilla, cuando aquí en la puerta de mi casa, cada vez que salíamos, teníamos 2 árabes en la puerta, uno colocado a cada lado, todos los días.
Y
no solo
aquí
en la puerta. Al principio simplemente era como cuando salíamos se nos quedaban mirando.
Sí.
Y ya como al cabo de la semana...
Pero aquí, exactamente
donde
estamos.
Sí, literalmente donde estamos.
Sí.
Y ya al cabo de la semana o por ahí, cada vez que salíamos, nos llamaban infiel, que te calles, que no hables, que no pongas más denuncias. Ahí inclusive había unos contenedores de los antiguos y un día ya...
Ahí enfrente, sí.
Sí, ahí en
Estamos a 20 metros de la puerta,
justo.
Sí.
Un día en mi desesperación vengo a casa y llevaba un coche ahí 4 días. Ya estaba cansada y me puse delante de él con el fin de poder hacer una foto y sacar esas caras, porque yo necesitaba poner cara a todo lo que nos estaba pasando, porque si no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no iban a poder hacer nada prácticamente. O sea, bueno, no sé si podrían hacer, yo creo que en todos los casos se puede hacer, ¿no? No olvidemos que todo esto pasa cuando él es detenido y luego también a mí me llaman para declarar contra la célula yihadista.
¿Pero él por qué es detenido? ¿Qué hay en esos tomos del sumario?
Pues lo que hay en los tomos del sumario, él es detenido por integración en organización terrorista. Ellos captaban adeptos a las filas del Daesh y los enviaban a zonas de conflicto.
Ya.
Más recaudaban en la propia mezquita del M30 fondos para enviarlos a Siria. Entonces él es detenido precisamente por organización criminal e integración en grupo terrorista. En el sumario...
Pero
él no
estaba planeando un atentado.
A ver, en el sumario no aparece como tal. Es cierto que en sede judicial en la Audiencia Nacional sí se dice, en la policía que declara, sí dice que estaban preparados para cometerlo. En el caso de que no cumplieran sus objetivos, que era marcharse a Siria.
O sea, el primer objetivo era ir a Siria a luchar con el Daesh.
Efectivamente, llevarse a su hijo como hombre que era y a su hija casarla con un yihadista. Él ya la tenía comprometida en matrimonio con 6 añitos. Es más, a mí la niña me cuenta que cada vez que llegaba a la mezquita la cogía a un hombre en brazos. Además me hacía gracia porque ella decía que olía a galletas María.
Ya.
Y que un día estando con él, pues que le dijo, bueno, ¿y a tu hija cuándo la vas a casar? Entonces él dijo, bueno, tenemos que esperar un poquito más.
Ya, tenía 6 años entonces.
Entonces,
el proyecto era que Nabil se fuese a Siria a luchar con los yihadistas y todavía no habían empezado a preparar en ninguna operación. ¿Y la presión que te hacen es para que tú no hables o para qué? O sea, ¿temían que tú supieras algo?
Exactamente. Sobre todo yo creo, porque a mí su defensa me llama a testificar.
Sí.
A mí el juez fui la única mujer a la que no llamó.
Ya.
También es verdad que en el sumario queda claro que lo único que había por mi parte eran conversaciones y discusiones con él, ¿no? O sea, creo que en esos 4 años de investigación se vio claramente que yo lo único que hacía era irme con mis hijos, sino que no quería saber nada de eso. La defensa me llama, la defensa de él, para testificar en el juicio. Y yo hablo con su abogado y le digo, yo no tengo ningún inconveniente ir, pero voy a ir y voy a contar la verdad. Entonces me dijeron, en un día retiraron directamente mi testimonio. Porque retiraron el testimonio. Ellos querían una cortada, Fernando. Yo era rubia, yo trabajaba, tenía costumbres occidentales. Ellos, en cierto modo, si estaban conmigo, es como decir, no somos radicales extremistas. Nosotros toleramos una mujer sin pañuelo, una mujer que se maquilla, una mujer que trabaja y una mujer que lleva costumbres occidentales.
Ya. Entonces, digamos, ¿tú no llegas a testificar o si lo haces voluntariamente?
Yo lo hago después. Después del juicio, a mí me llama la Comisaría General de Información y me dicen que si quiero ir a declarar contra ellos. Entonces, lógicamente, bueno, a día de hoy muchas veces me preguntan, ¿te has arrepentido? Yo creo que no. Creo que no me he arrepentido, pues porque si hemos salvado de algo, por lo menos yo me quiero quedar con eso, ¿no? Después de ese abandono institucional. Yo declaro contra toda la célula terrorista y eso no me lo perdonan jamás. No me lo perdonan jamás porque entiendo que esa declaración, de alguna forma, tuvo que afectar a la condena.
Pero tú cuentas todo esto que nos has contado a nosotros.
Totalmente. Y además, todo lo que yo os estoy contando a vosotros, Fernando, está totalmente documentado. Totalmente.
Oye, ¿y la presión esta que tienes, hasta cuánto dura? O sea, ¿hasta cuándo tienes aquí en la puerta a alguien?
Seguimos con ella. Es más, estaban en la puerta, no solo estaban en la puerta, estaban en el colegio de mis hijos, que estaba un poquito más abajo. Es más, hasta que un árabe llama a mi hija en el patio, mi hija estaba jugando con sus amigas, y le dice, Benazú, ven aquí, que sé quién eres. La niña tenía 7 años, ya lo habían detenido, asustadísima. Cuando llego me dice, mamá, ha habido un señor que ha venido aquí al patio, me he ido corriendo a la profesora, lógicamente yo ya le doy instrucciones. Es más, nosotros tenemos... teníamos hasta una contraseña, ¿no? Yo decía, si alguien viene a por ti, aunque sea la policía, si no te dicen nuestra palabra clave, no te vas con nadie, te quedas aquí dentro del colegio.
Ajá.
Porque yo estaba aterrorizada de que pudiera llegar alguien. Exactamente.
Claro.
Es más, ya hubo un intento de secuestro después.
Ya.
Con lo cual estaba atemorizada porque era muy chiquitita.
¿Y ahora qué presión tenés de los islamistas?
Pues ¿siguen? Ahora siguen. Mira, hace 3 días pues mi hija sufrió un seguimiento, la estaban grabando en vídeo. Es más, consiguió quitarle el móvil y llamaron a la policía para ver si le podían con la identificación. Es verdad que no lo pudieron identificar porque la zona donde ella estaba hay muchas zonas peatonales donde los Zetas no pueden entrar. Y bueno, pues no lo sé, si como estaba cerca de un cajero, a lo mejor alguna cámara es posible que pudiera ya pillar a esa persona, ¿no?
Oye, ¿y ahora tienes tú la tutela de los dos hijos?
Sí, conseguí la patria potestad en una sentencia pionera en Europa, porque además se le privó de la patria potestad por yihadismo. Todos sabemos que la privación de patria potestad es una medida extremadamente rara, solo en caso de abusos sexuales, maltrato, y bueno, pues sí, la conseguimos. Él ya está exento, ya no tiene acceso. Bueno, el mayor tiene 22 y a la pequeña ya no tiene acceso. Ya no tiene acceso.
Oye, Nabil ha salido de prisión, ¿tienes miedo?
Pues sí, 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 pero porque hemos seguido recibiendo amenazas en el buzón de casa, con cartas amenazándome, diciéndome que mis hijos no son míos, que son de Alá y que moriré por ello. Entonces siempre tienes miedo, siempre es verdad que tomamos todas las medidas de autoprotección que tenemos. Nosotros llevamos escolta durante como 8 meses más o menos, y en cuanto solicité la patria potestad, pues nos dijeron que ya no era un problema de terrorismo, sino de violencia de género. Entonces estamos en ese limbo jurídico en el que ni somos reconocidos como víctimas de terrorismo, ni somos reconocidos de víctimas de violencia de género, con lo cual es bastante complicado protegerse y que bueno, que todos sabemos, ¿no?, que estas células tienen los brazos muy largos y que bueno, pues que yo creo que no olvidan, ¿no? Creo que esto pues probablemente sea para siempre.
¿Y tú tenías contacto con algunas personas de esa célula o con alguien que...?
A ver, con los hombres nunca, con ninguno. Con las mujeres, pues hubo una concretamente que él se empeñó en que diera clases de matemáticas a mi hijo, que era la mujer del argentino. Y
¿el argentino quién era?
El argentino era otro de la célula, que está todavía en prisión porque no cumplió los dos años de preventiva.
Ajá.
Pero vamos, era recoger al niño y nada más. Y luego 15 minutos creo que estuve una vez, porque no hacían más que invitarme a tomar un café y tal. Yo ya, porque él me dejara en paz, porque yo ya no... Es que era insostenible ya la presión que yo tenía. Es más, te voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a casa, me dice, bueno, me han dicho que tú estás a otro nivel y que pronto serás de los nuestros. Y le dije, qué lástima que después de 20 años de matrimonio tenga que venir un extraño, ¿no?, a decirte cómo ha sido o cómo tiene que ser tu mujer.
¿Tú qué recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que puedan, no sé si estar en una situación como la tuya, o que puedan tener la posibilidad de pasar por lo que tú has pasado? ¿Qué recomiendas?
Bueno, pues yo les recomiendo de momento que sigan haciendo lo que están haciendo. Conmigo se han puesto 382 mujeres en contacto.
Sí.
A través de la asociación.
382
mujeres.
¿Porque tenéis una asociación?
Tenemos una asociación que se llama CREAVI. Es Asociación contra el Radicalismo Extremista, y lo que hacemos es trabajar, investigar, hacer proyectos de investigación y ver cómo va aumentando la amenaza, en qué sectores se va dirigiendo, en qué zonas geográficas, y sobre todo abrir ese abanico, ¿no?, para todas estas mujeres que pueden estar pasando lo mismo que yo.
¿Y estas mujeres que te contactan,
qué
te dicen?
El problema, Fernando, es que no denuncian. El problema es que es muy difícil que consigan denunciar, porque a pesar del trabajo que llevamos con ellas, es más, inclusive algunas las hemos hasta facilitado, ¿no?, teléfonos móviles, con el fin de que ante una emergencia nos puedan llamar y puedan reaccionar, ¿no? El problema es que ellas tienen miedo, pero es normal, es lógico.
Bueno, entonces dices a las chicas o a las mujeres, ¿cómo les ayudáis?
Pues evidentemente ya se ponen en contacto. Es verdad que la mayoría, fíjate, a pesar de la asociación, al final siempre contactan conmigo en redes sociales. Entonces nosotros lo que hacemos primero, a ver, nosotros siempre recomendamos que denuncien, ¿no?, intentando protegerlas, pero claro, ellas no quieren, ellas dicen, es que no me vas a poder proteger, Raquel, porque a ti no te han protegido. A mí, si yo ahora mismo denuncio a mi marido y no voy a poderme llevarme a mis hijos, probablemente me maten.
Yeah.
Ese es el problema. El problema que tenemos es que es muy complejo. Si no las protegemos, no van a denunciar. Fernando. Ya. Y si denuncian, fíjate la cantidad de casos que podríamos detectar. Hay mujeres a las que les hemos entregado un teléfono móvil bajo cuerda que nadie sabe, simplemente por una situación de emergencia. Porque a veces la violencia llega además a casos muy graves. Pero muy, muy graves. Yo, hay cosas que no he querido hablar, ni prefiero hablar por respeto a mi familia. Pero es verdad que luego ahí tienes una violencia de género instaurada en el ámbito doméstico. Ya.
Raquel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu valentía.
No, gracias a vosotros por dar visibilidad, ¿no?, a todo este tema, que al fin y al cabo es importante. Y sobre todo que también conozcamos que hay una amenaza, que los menores están siendo captados de una forma vertiginosa y que el dar visibilidad y tratarlo con cierta normalidad, sin alarmismo, al final todo es positivo.
Ayuda a mucha gente. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.